Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, valoró el desarrollo de la celebración de MotoGP en el circuito internacional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara del Oeste, en los últimos 3 años. El gobierno está fomentando la expansión de las zonas económicas especiales para competir con Malasia y Singapur. Indonesia avanza en semiconductores e inteligencia artificial en su estrategia económica. El ministro de Religión pretende aumentar en un 200% la certificación de productos halal japoneses. Indonesia se clasificó para la Copa Asiática Sub-20 2025 tras empatar 1-1 contra Yemen. China se opone a las violaciones de la soberanía y la seguridad del Líbano. Egipto señala pleno apoyo y despliegue de ayuda al Líbano. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, valoró el desarrollo de la celebración de MotoGP en el circuito internacional Pertamina Mandalika en Nusa Tenggara del Oeste en los últimos 3 años. El presidente Joko Widodo, el domingo 29 de septiembre, después de presenciar el evento mundial de motociclismo, el Gran Premio Pertamina de Indonesia 2024, también agradeció la presencia del equipo local de Nusa Tenggara del Oeste, que mostró su apoyo al empoderamiento de los trabajadores locales. Además, el presidente Joko Widodo afirmó que los organizadores Dorna Sport apreciaron la cultura local mostrada en la ceremonia de apertura del evento de carreras. En aquella ocasión, el presidente entregó directamente el trofeo del campeonato acompañado por el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aritejo, y el ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, continúa alentando a varias zonas económicas especiales a expandirse y competir con las zonas económicas desarrolladas conjuntamente por Malasia y Singapur. En el evento de intercambio de conocimientos y creación de redes con el tema Shaping the Future Economy, AI and Semiconductor en Bali el domingo 29 de septiembre. Erlanga dijo que hay al menos varias zonas económicas especiales ubicadas cerca de los dos países vecinos, a saber, zonas económicas especiales Nongsa Batam y zonas económicas especiales Galang Batam, Bintan, Islas Riau. Las dos zonas económicas especiales se desarrollaron para seguir ampliándose e incluir un ecosistema industrial basado en inteligencia artificial. Como se sabe, Malasia y Singapur están construyendo la primera zona económica especial transfronteriza en el sudeste asiático denominada Zona Económica Especial Johor-Singapur. Geográficamente, la zona económica especial está cerca de la zona económica especial de Indonesia, a saber, la zona económica especial de Batam y la zona económica especial de Galang Batang, Regencia de Bintan, Islas Riau. Erlanga dijo que el gobierno continúa construyendo las zonas económicas especiales de Batam y Bintan para atraer inversiones en el área, incluidos desarrolladores de semiconductores. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlanga Hartarto, dijo que la inteligencia artificial y los semiconductores eran componentes centrales de la estrategia económica digital de Indonesia para competir con otros países de la ASEAN como Singapur y Malasia. Erlanga dijo esto en la reunión del evento de intercambio de conocimientos y creación de redes titulada Shaping the Future Economy, AI and Semiconductor en el campus Unity in Diversity en Bali el domingo 29 de septiembre. Erlanga dijo que la inteligencia artificial y los semiconductores se han incluido en el marco nacional de economía digital que se estableció en 2023. De hecho, el gobierno ha respondido al rápido desarrollo de la tecnología digital implementando políticas que apoyan el uso de la tecnología digital en varios sectores de la industria nacional. El ministro de Religión, Yakut Kolil Koumas, tiene como objetivo aumentar la certificación halal para productos japoneses en un 200% durante el próximo mes. Yakut Kolil dijo esto al margen del lanzamiento de la Agencia Halal de Indonesia en Japón, la Organización Halal International Trust, en la Embajada de Indonesia en Tokio el domingo 29 de septiembre. Mencionó este objetivo al menos hasta que finalice el mandato del presidente Joko Widodo el próximo mes de octubre. Actualmente, el ministro de Religión reveló que hay 150 instituciones halal en el extranjero que han recibido el reconocimiento de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal del Ministerio de Religión. Desde su formación en 2017, la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal ha emitido 2 millones de certificaciones halal o 5 millones de productos certificados halal hasta la fecha. La selección de Indonesia Sub-20 se clasificó para la ronda final de la Copa Asiática Sub-20 2025 después de empatar 1-1 contra Yemen Sub-20 en el tercer partido de la ronda de clasificación en el Estadio Madia Gelora Bung Karno, Jakarta el domingo por la noche. En este partido, el entrenador de la selección indonesia Sub-20 Indra Safri realizó 2 cambios, introduciendo desde el inicio a Muhammad Rahil y Figo Denis en sustitución de Arlansah Abdul Manan y Rizky Afrizal. El partido que determinó quién encabezaría el grupo y se clasificaría automáticamente para la fase final de la Copa Asiática Sub-20 de 2025 fue reñido desde el principio. Yemen inició el ataque en el minuto 12 con un tiro lejano. Sin embargo, el portero indonesio Ikram Al-Ghifari detuvo bien el tiro. 8 minutos más tarde, Indonesia respondió con una oportunidad de tiro libre obtenida por el capitán Doni Tripamungkas. El disparo del jugador de Persija Jakarta se dirigió directamente a la portería yemení. Sin embargo, su portero Wadah Anwar Ahmed todavía estaba alerta para detener el tiro. Después de eso, los dos equipos intercambiaron ataques, pero nada resultó en gol. Al final, en la prórroga, Jens Raffen rompió el punto muerto y puso a Indonesia por delante en el minuto 45+1. Raffen marcó un gol tras aprovechar un pase de Muhammad Raqil, que proporcionó un pase por el lado derecho. La patada del delantero de 18 años no fue muy rápida, pero el ángulo de la dirección logró adormecer a Wadah. Cuando la primera mitad del partido estaba a punto de terminar con un marcador de 1-0, Garuda Muda, o el nombre del equipo nacional de la categoría de edad, perdió. A partir de un error garrafal que no fue óptimo, el balón cayó a los pies de un jugador yemení, Abdulrahman Al-Qader Abdul Nabi, que se encontraba libremente frente al área del penalti, ejecutó un primer tiro que Ikram no pudo bloquear en el minuto 45+3. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el domingo que China se opone a acciones que violen la soberanía y la seguridad del Líbano, así como a comportamientos que conduzcan a una escalada de conflictos regionales. La declaración fue emitida comentando la muerte del líder del movimiento Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo israelí en Beirut. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que estaba muy preocupado por la escalada de la situación en el Medio Oriente, y China dijo que continuará monitoreando de cerca estos acontecimientos. China también instó a Israel a tomar medidas inmediatas para enfriar la situación y evitar que el conflicto se intensifique o incluso se salga de control. La última noticia. Egipto. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, en una llamada telefónica, informó al primer ministro libanés Najib Mikati del apoyo de El Cairo a Beirut y ordenó la entrega inmediata de ayuda. Anadolu, el domingo 29 de septiembre, informó que Abdel Fattah también pidió un alto el fuego inmediato y permanente en el Líbano y Gaza, además de dar instrucciones para enviar ayuda médica de emergencia al Líbano como forma de solidaridad. Al respecto, el primer ministro libanés Najib Mikati agradeció el apoyo de Egipto y destacó su importante papel en el restablecimiento de la seguridad en la región. El conflicto transfronterizo entre Hezbollah e Israel, provocado por los ataques israelíes a Gaza, ha generado temores de una escalada hacia una guerra regional. Estas fueron las noticias.
Yeah.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre impulso de la Asamblea General Anual de la ONU y esfuerzos para detener la escalada del conflicto en Medio Oriente. Israel se está volviendo más salvaje en el conflicto de Medio Oriente. El ataque aéreo lanzado contra Beirut el viernes pasado y que mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, es una prueba de la brutalidad de los sionistas que ignoraron por completo los llamados a detener la violencia. El periódico New York Times informó que Israel lanzó más de 80 bombas en cuestión de minutos para acabar con el líder de Hezbollah. Las tensiones han aumentado tras la declaración del ejército israelí sobre los planes para una operación terrestre en el Líbano. El ataque de Israel a Beirut ocurrió cuando los líderes mundiales asistieron a la Asamblea General Anual en la sede de la ONU, Nueva York, los días 22-23 de septiembre. La escalada de tensiones en Oriente Medio dominó el debate. Varios países, entre ellos China, Alemania, Rusia, Turquía, Egipto e Indonesia, han pedido enérgicamente el fin de los ataques en el Líbano. Quieren poner fin a la guerra para evitar una escalada en Oriente Medio. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, incluso puso en duda el contenido del discurso de Netanyahu, que hablaba de la paz, pero al mismo tiempo seguía lanzando ataques contra el Líbano. Retno Marsudi dijo que Israel estaba convirtiendo al Líbano en la nueva Gaza al intensificar este ataque tan mortífero. La Asamblea General Anual de la ONU se convierte en el momento adecuado para instar a poner fin al conflicto en el Medio Oriente. Poner fin al conflicto palestino es lo principal porque lo que está sucediendo en el Líbano es el resultado de la escalada del conflicto desde Palestina. Se debe instar al Consejo de Seguridad de la ONU, que de hecho tiene derecho de veto, a desempeñar sus funciones y detener las atrocidades en el Medio Oriente. Muchos partidos, incluido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quieren que se reforme el Consejo de Seguridad porque ha logrado poco en respuesta a las masacres en Medio Oriente. Se debe seguir instando a otros estados miembros de la ONU a que reconozcan inmediatamente al Estado de Palestina. Un total de 146 países de todo el mundo han reconocido a Palestina. Esta Asamblea General Anual de la ONU es también el momento adecuado para impulsar una solución de dos estados, como se establece en la resolución de la ONU de 1974 sobre la solución pacífica de la cuestión palestina. La resolución pide a los dos países, Israel y Palestina, que vivan uno al lado del otro en paz. El conflicto de Oriente Medio se ha cobrado demasiadas vidas. En Palestina se perdieron más de 40.000 vidas como consecuencia de la guerra. En el Líbano, al menos 1.000 libaneses murieron, consecuencia de 12 días de ataques por parte de Israel. El ataque al Líbano también ha provocado un aumento del número de refugiados debido a la guerra. Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló que más de 200.000 personas habían sido desplazadas dentro del Líbano debido al ataque israelí. Es seguro que esta cifra seguirá aumentando si la guerra no se detiene inmediatamente. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 30 de septiembre de 1965, donde se produjo el movimiento de 30 de septiembre del Partido Comunista de Indonesia, conocido como G30S. Este oscuro incidente ocurrió la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre de 1965. Seis generales y un oficial del Ejército Nacional de Indonesia murieron y sus cuerpos fueron encontrados en Lubang Buaya, Jakarta. Durante el Nuevo Orden, este evento se conoció como Movimiento de 30 de septiembre del Partido Comunista de Indonesia, debido a las acusaciones de que el Partido Comunista de Indonesia, o PKI, era responsable del golpe. Esta tragedia se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la nación, cuando Suharto tomó el poder y declaró el 1 de octubre como Día de la Santidad de Pancasila. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de septiembre de 1966. Sir Seretse Khama fue nombrado primer presidente de Botswana. Sir Seretse Khama fue nombrado el 30 de septiembre de 1966 primer presidente de Botswana. Durante su mandato de 1966 a 1980, Khama fue conocido como un líder visionario que transformó a Botswana de un país pobre a la economía de más rápido crecimiento de África. El descubrimiento de la mina de diamantes de Orapa en 1967 fue un importante impulsor de la economía de Botswana y Khama utilizó los ingresos de este sector para construir infraestructura y mejorar el bienestar de la gente. Khama, un presidente favorable al mercado, implementó políticas liberales que alentaron el crecimiento económico y la inversión extranjera. Bajo su liderazgo, Botswana se convirtió en un importante productor y exportador de carne, vacuna, cobre y diamantes. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de septiembre de 2009, un terremoto de magnitud 7,6 en escala Richter sacudió Sumatra del Oeste. El 30 de septiembre de 2009, exactamente a las 17 hora local, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región de Sumatra Occidental. El epicentro del terremoto se produjo frente a la costa de Sumatra, a unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Padang. Este poderoso temblor causó graves daños en varias áreas, incluida la Regencia de Padang Pariaman, la ciudad de Padang, la Regencia de Pesisir Selatan, la ciudad de Pariaman Bukit Tinggi y varias otras áreas. El terremoto de Sumatra Occidental de 2009 mató a más de 1.100 personas, más de 1.200 resultaron gravemente heridas y miles de víctimas sufrieron heridas leves. Además, más de 135.000 casas sufrieron graves daños y miles de otros edificios sufrieron daños moderados y leves. Este fue hoy en la historia de hoy.
Hari jelas. dan megahnya harapanmu. Takkan terhentikan semua langkah ini. Tak peduli panas dan hujan.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia analiza fortalecimiento de relaciones bilaterales con Tayikistán. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Tayikistán, Sirojiddin Muhriddin, para discutir el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y los intereses mutuos a escala global. Como se cita en Antara, en una reunión celebrada al margen del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el jueves hora local, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, destacó el desarrollo de los recursos hídricos mundiales como uno de los sectores de cooperación que tiene potencial para fortalecerse. Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno, dijo que en el futuro Indonesia está interesada en continuar fortaleciendo la colaboración para promover la Agencia Global del Agua, así como desarrollar la cooperación en el campo de la generación de energía hidroeléctrica y el desarrollo de puntas de energía solar. Según Retno, esta colaboración es natural porque Tayikistán es uno de los países líderes en el avance de las cuestiones mundiales del agua. Durante el encuentro también explicó los logros del 10º Foro Mundial de Agua, celebrado en Bali en mayo pasado, al que asistió el primer ministro de Tayikistán. Además, los dos ministros de Relaciones Exteriores también discutieron la exploración de la apertura de la Embajada de la República de Indonesia en Dushanbe, así como el desarrollo de consultas políticas entre los ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países como un esfuerzo para revitalizar los mecanismos bilaterales. Las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Tayikistán cumplirán este año su 30 aniversario. Además, los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia y Tayikistán también discutieron el fortalecimiento de la cooperación en los campos del comercio y la inversión entre los dos países, especialmente para promover los contactos entre los actores empresariales. Retno Marsudi también invitó a los empresarios de Tayikistán a asistir y participar en el Foro Empresarial Indonesia Asia Central y Meridional 2024, que tendrá lugar en Jakarta próximo mes de octubre. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Tayikistán, Muhriddin, acogió con satisfacción y apoyó plenamente la iniciativa de Indonesia para celebrar INASCA 2024. Afirmó que involucraría a las partes interesadas relacionadas con la inversión en Tayikistán, como el Banco Central, el Ministerio de Inversiones y el sector privado, para que participen en el evento. Estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Padamu.
Ku ingin kau
berikan padamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
La isla Lijaga. Oyente, como uno de los 5 destinos super prioritarios, Likupang presenta muchas atracciones turísticas que no se deben perder. Una de ellas es la isla Lijaga, que es una isla deshabitada y está incluida en el área administrativa del distrito de Likupang, regencia de Minahasa del Norte, Sulawesi del Norte. La isla, que tiene una superficie de aproximadamente 8 hectáreas, tiene también una hermosa y virgen vista a la playa. Oyente, en la isla de Lijaga, los visitantes pueden encontrar un mar relativamente tranquilo y un agua cristalina de color tosca que seguramente enamorará a los visitantes de inmediato. El atractivo de la isla Lijaga es que tiene una costa con arena blanca, lechos de coral bajo el mar y olas relativamente tranquilas. Además, la isla también está rodeada de suave arena blanca a lo largo de sus costas. También hay muchos árboles con sombra que hacen sentir como si estuvieran visitando un pedazo del cielo caído en la tierra, y hace que los visitantes se sientan como en casa en esta isla. También hay instalaciones para diversos paseos acuáticos, tales como botes banana hasta canoas. La diversidad de la biota submarina alrededor de la isla de Lijaga también es difícil de igualar, lo que la hace perfecta para quienes tienen el hobby del snorkel. Oyente, si está interesado en visitar la isla Lijaga, puede tomar un barco a motor desde el puerto de Serey, Likupang, con un tiempo de viaje de aproximadamente 45 minutos. La tarifa para alquilar una lancha motor con una capacidad máxima de 15 personas oscila entre 100.000 rupias, mientras que si son más de 20 personas se puede alquilar a un precio de 800.000 a 1 millón de rupias. En cuanto al billete de entrada, a los turistas locales se les cobra una tarifa de entrada de 50.000 rupias y de 100.000 rupias a los turistas extranjeros. La época adecuada para visitar la isla Lijaga es durante la estación seca, que es entre mayo y octubre, porque en ese momento el estado de la isla es tranquilo y cómodo para relajarse. Las instalaciones en la isla también son bastante completas, desde baños limpios hasta cafeterías que ofrecen comida y bebida. Esta fue la belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Bahwa ku telah dapatkan
mutiara dalam hatimu, sinari setiap langkahku, mengajak mimpi yang dulu menjadi nyata akhirnya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El evento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es de Nusa Tenggara Barat, de Nusa Tenggara Barat, que significa en Nusa Tenggara del Oeste. Escucharás una conversación titulada Siapapun, Siapapun, que significa cualquier persona. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vlogger de Australia y Dátil, un residente de Lombok en la playa de Segar, isla de Lombok, sobre las personas que pueden participar en el Festival Baunyale. Escuchemos su conversación.
Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut Festival Baunyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
Después de escuchar la conversación, le daré vocabularios relacionados con el material de hoy. Siapapun, siapapun, que significa cualquier persona. Lo pronunciaré lentamente. Ustedes pueden repetir después de mí. Siapapun, siapapun, que significa cualquier persona. Boleh, boleh, que significa puede o se le permite. Ikut, ikut, que significa seguir. Pakaian adat, que significa ropa tradicional. Menangkap, menangkap, que significa atrapar. Gusanos, nyale, nyale, que significa gusanos marinos. Siapapun boleh ikut menangkap nyale. Siapapun boleh menangkap, siapapun boleh ikut menangkap nyale. Que significa cualquiera puede unirse para atrapar gusanos marinos. Anak-anak, anak-anak, que significa niños. Remaja, remaja, que significa adolescente. Orang tua, que significa padres. Orang asing, que significa extranjeros. En la conversación se escucha la oración siapapun boleh ikut menangkap nyale. Siapapun boleh ikut menangkap nyale, que significa cualquiera puede unirse para atrapar nyale. En este enunciado existe la expresión siapapun. Siapapun, que significa cualquier persona, que significa cualquiera. La frase siapapun puede participar en la captura de gusanos marinos. Otros ejemplos. Vamos a escuchar ejemplos del uso de la expresión siapapun. Siapapun, que significa cualquier persona, en otra oración. Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai segar. Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai segar. En español significa se prohíbe a cualquier persona tirar basura en la zona de la playa de Segar. Sirkuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun. Sirkuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun. En español significa en determinados días cualquier persona puede visitar el circuito de Mandalika. Se cree que la tradición Baunyale o atrapar gusanos de mar o gusanos marinos en la isla de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental, está relacionada con la leyenda de la princesa Mandalika. En esta leyenda se dice que la princesa Mandalika, que era la bella de los príncipes de la zona, se convirtió en nyale o gusano de mar o gusanos marinos para evitar conflictos entre reinos. La princesa Mandalika es muy querida por la gente de Lombok. Por lo tanto, el nombre Mandalika se utiliza como nombre del circuito internacional de la isla de Lombok, concretamente el circuito Mandalika. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy para mayor claridad. Escuchemos otra vez la conversación.
Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Baunyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
Oyentes, esta fue Vamos a hablar idioma indonesio con una conversación titulada Siapapun, Siapapun, que significa cualquier persona. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Semusim, cantada por Hartika Ningsih con Rizky. Esta canción fue compuesta por Kenan Nasution, Devi Nasution y Eros Charot. Esta canción apareció en la banda sonora de la película Badai Pasti Berlalu, que se estrenó en 1977. Durante el proceso de grabación, Eros Charot nombró a Berlian Hutauruk como la voz principal de esta canción. En 1999, Krisye volvió a cantar esta canción a dúo con el cantante Keroncong Valjina. Luego Juno y Raihanun volvieron a cantar esta canción que fue lanzada en 2007. La letra de esta canción aborda la belleza de la naturaleza y el viaje de la vida. Muy bien oyentes, aquí está Hartika Ningsih con Rizky en la canción Semusim.
Sampai jumpa.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.